Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. El día 11 de febrero, con motivo de la Semana Cultural de la Universidad Popular de Palencia, en Radio Colores se realizó un especial en directo con el tema transversal de la calle. La calle como espacio público de encuentro, de expresión, de cultura. Ahora os ofrecemos en diferido cada uno de los espacios que grabamos en directo. Ahora vamos a dar paso al taller literario de la Universidad Popular con Cándido Abril ahí al frente. Bueno, Cándido ya presenta al equipo que ha traído y os dejamos con Literatura en las Calles.
Bueno, buenas tardes. Si hay algo que ha dado muchos motivos para escribir, siempre ha sido las calles. Evidentemente también sus gentes, fundamentalmente. Sus actividades, su vida, a veces sus problemas, etcétera, etcétera. Llevamos todo el día con este tema y hemos visto ya, ¿verdad, Maribel?, de todo. En fin, quién habita las calles, quién las sufre, quién las goza, quién las da vida con la música, con la literatura y tal. Bien, pues nosotros también hemos recurrido a lo escrito, a los textos y de todo tipo, desde alguien como Neruda, como más cercano a nosotros, Juan José Cuadros, algún poeta nuestro, de nuestro taller, como Toño, alguna escritora como nuestra, como Angelines, o también Adriana, que incluso nos trae alguna pincelada de fuera de España. Y son, aprovecho ya para ello, para presentar a quienes estamos aquí. Adriana, como he dicho, Angelines, Toño y Toña, y yo, Cándido. Bien, pues vamos a describir primero, a través de la palabra de Neruda, la oda a la calle San Diego. Fijaos qué bonita es, pero que seguro que os lleva, que eso es lo que nos importa, a muchas otras calles, no tan fotografiadas como esta, pero sí a múltiples recuerdos de cada una de nuestras calles. Me va a acompañar en la lectura Toña y vamos a intentar dar voz al poema Oda a la calle San Diego de Pablo Neruda. Por la calle San Diego, el aire de Santiago viaja al sur majestuoso. No viaja en tren el aire, va paso a paso, mirando primero las ventanas, luego los ríos, más tarde los volcanes.
Pero, largamente, en la esquina de la calle Alameda, mira un café pequeño que parece un autobús cargado de viajeros. Luego viene un negocio de sellos, timbres, placas. Aquí se puede comprar en letras blancas y fondo azul bruñido el título temible de dentista. Me deslumbra esta tienda. Dirás que siguen siendo, tienen ese arrebato de lo que quiso ser tan solo transitorio y se quedó formado para siempre. Más lejos venden lo imaginario, lo inimaginable, útiles espantosos, incógnitos bragueros, endurecidas flores de ortopedia, piernas que piden cuerpos, gomas enlazadoras como brazos de bestias submarinas. Paso mirando puertas, atravieso cortinas, compro pequeñas cosas, inservibles.
Soy el cronista errante de la calle San Diego. En el número 134, la librería Araya. El antiguo librero es una piedra. Parece el presidente de una república desmantelada, de una bodega verde, de una nación lluviosa. Los libros se acumulan, terribles páginas que amedrentan al cazador de leones. Hay geografías de 400 tomos. En los primeros hay luna llena, jazmines de archipiélagos. Los últimos volúmenes son solo soledades, reinos de nieve, susurrantes renos.
En el siguiente número de la calle venden pobres juguetes y desde puertas próximas la carne asada inunda las narices de la crepuscular ciudadanía. En el hotel que sigue las parejas entran con cuentagotas. Es tarde y el negocio se apresura. El amor busca plumas clandestinas. Más allá venden catres de bronce deslumbrante, camas descomunales construidas tal vez en astilleros. Son como eternos barcos amarillos. Deben salir de viaje, llenarse con nacimientos y agonías. Toda la calle espera la ola del amor y su marea. En la ventana que sigue hay un violín roto, pero encrespado en su dulzura de sol abandonado. Habita esa ventana incomprendido por los zapatos que se acumularon sobre él y las botellas vacías que adornan su reposo.
Ven por la transmigratoria calle San Diego de Santiago de Chile, en este año. Olor a gas, a sombra, olor a lluvia seca. Al paso de los obreros que se desgranaron de los agonizantes autobuses, suenan todos los tangos en todas las radios en el mismo minuto. Busca conmigo una copa gigante, con bandera, honor y monumento, del vino y de la patria cristalina. Mitin relámpago. Gritan 400 obreros y estudiantes. Salarios. El cobre para Chile. Pan y paz. ¡Qué escándalo! Se cierran los negocios. Se oye un disparo. Surgen de todas partes las banderas.
La calle corre ahora hacia arriba, hacia mañana. Una ola venida del fondo de mi pueblo, en este río popular, recibió sus afluentes de toda la extensión del territorio. De noche, la calle San Diego sigue por la ciudad, la luz la llena. Luego, el silencio desliza en ella su navío.
Algunos pasos más, una campana que despierta. Es el día que llega ruidoso, en autobús desvencijado, cobrando su tarifa matutina por ver el cielo azul, solo un minuto, apenas un minuto, antes de que las tiendas, los sonidos, nos traguen y trituren en el largo intestino de la calle. Bueno, una calle muy bonita, ¿no? No sabemos si existe, no sé si alguien conoce
Chile, bueno,
Santiago de Chile, y es la calle San Diego, ¿no?, de Santiago de Chile. Digo porque es tan rica en variedades, pero casi cualquier calle lo es, ¿no? Suele tener muchas cosas, variedades, cosas, librerías, tiendas, en fin, todo lo demás, ¿no? Y bueno, con estas palabras tan maravillosas de Neruda ya ponemos buena literatura a las calles, ¿parece?
Es que después de haber hablado Neruda, pues los demás solo podemos callarnos.
Eso mismo.
Bueno, un poquito, porque volvemos a hablar, ¿no? Vamos a pintar más calles. Y Toño, yo creo que nos va a pintar, no podía ser de otra manera que aprovechar a un poeta nuestro y que ha escrito tantas cosas de Palencia, de la tierra, que de las calles. ¿La calle mayor, acaso?
Pues sí, por hoy traigo dos paseos, no tan largos como el de Neruda, muchísimo más cortos y peor dados, me imagino, por algo que conocemos todos, como es nuestra calle mayor, que es uno de los emblemas de la ciudad, y otro referido a la Plaza Mayor, también de Palencia. Son dos paseos por dos realidades auténticas, aquí no hay nada inventado, ni nada hecho a la floritura. Y tienen el contrasentido uno con otro, pues el primero va a ser un paseo por las emociones, por las vivencias propias, y el segundo, la segunda lectura será un paseo por el desarraigo, ¿verdad?, por la orfandad de algunas personas. Además, una está en verso y la segunda está en prosa. El primero es un soneto dedicado, como digo, a la calle Mayor de Palencia. Qué larga se me hacía de pequeño, qué corta se me antoja cuando escribo, calzando mi recuerdo en el estribo que me lanza en galopes por el sueño. Qué mágica nostalgia en el diseño de los cuatro cantones, qué motivo para ver una infancia que revivo con pilares de piedra, luz y ensueño. Cada vez que repito mis paseos por la calle Mayor, se me dispara un torrente de cielos verticales. Tengo en ella añoranzas y deseos, y un poco de cobijo que me ampara, poniéndole a mi vida soportales. Y esta...
Bueno, pues ahora nos vamos a la plaza. Mira qué musiquita nos ha puesto Eduardo para hacernos más entretenida el paseo por la plaza.
El paseo. Creo que daban las 12 en el reloj del ayuntamiento cuando cruzaba en diagonal la Plaza Mayor, camino de mis quehaceres de la mañana. Había sol, palomas y unos abuelos desocupados que entretenían su ocio en un remanso de conversaciones. En este conocido y casi diario tránsito por el lugar, me di cuenta de pronto que él, aquel hombre extraño, no estaba desde hacía días ya, con su rostro hermético, cetrino, estático, con la mirada turbia, pero inocente, perdida en un horizonte deshilachado y confuso. Le había visto con frecuencia y con lástima, de pie, apoyado en cualquier columna, sentado en el quicio de un portal intransitado o en la entrada de un comercio que había terminado sus labores mercantiles. Otras veces también, culminada su decrepitud y agotada su resistencia, le vi tumbado en un rincón durmiendo la anestesia desarrapada del alcohol. No era propiamente un mendigo, porque no pedía limosna, si acaso un cigarrillo. No era una estatua al desarraigo, porque caminaba, torpe, en la duda constante, hacia una dirección sin rumbo. Ni era un estorbo porque nunca importunaba, a no ser por aquel gesto con que aferraba ansiosa y desesperadamente un brick de vino. Hoy, al dar las 12, mientras le echaba en falta, me he preguntado si su mente sería capaz de recordar la infancia, cuando los niños de la plaza le rodeaban con su algarabía de voces, si fue consciente alguna vez de su fracaso, o si por fin le dolió tanto el alma que se marchó a la ciudad sin nombre tras el último brindis de tristeza y soledad. Creo que nunca volverá el fantasma de sus ojos perdidos, de sus pasos vacilantes, pero vendrán otros como él, arrastrando su derrota, compañeros de su propio desamparo, huérfanos de la sociedad, inquilinos de la intemperie y los cartones, caídos en el polvo de la calle, por la zancadilla de la mala suerte, y ellos me pondrán el corazón en un brete entre la sensibilidad, la comprensión y la cobardía. Por eso, desde ahora, al cruzar la Plaza Mayor, miraré solamente las palomas.
Qué bonito. Queréis comparar con Neruda, pero no hay que compararse, hay que compartir escritos y palabras, y que se pueden hacer no tan maravillosas como él, pero sí muy, muy maravillosas, ¿no? Y estupendas, como lo que estáis diciendo. Hay otra creación que nos ha hecho Adriana, de creación propia, ¿no? Y que también va a intentar definirnos, ¿no?, un poco lo que ella entiende que se encuentra en las calles. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Y nos hemos envuelto un poco con melancolía al escuchar a Toño, un poema realmente precioso. Es cuando vemos personas pasar por la calle, solo vemos un ápice de una historia que tal vez nunca imaginamos. Bueno, les leo algo que escribí. Calle que no calla, calle que no te callen, calle de ventanas, de puertas, por donde silba el sol en verano, calle que humedece de soledad en invierno, calle que se baña con la lluvia y bajan las luces de la noche a hacerte compañía. Calle refugio, calle libertad, calle de compra y venta, calle clandestina, calle estrecha donde los amantes esconden manos, caras de la luz de la luna. Mujer de la calle, es mujer con cicatrices, porque sobrevive, porque siente, igual que tú o igual que yo. Mucho más limpia que la que transita con pieles al hombro, porque alguien ha despellejado. Calle de procesiones, de mirra, incienso y palo santo, donde brilla el crucifijo de oro colgado en el pecho que golpeas, y en el anillo que llevas en el dedo acusador. Calle que guarda esos pasos cansinos del que a casa no puede llegar porque no lleva el pan bajo el brazo. Albergas a los invisibles porque sabes que nadie más lo hará, porque dicen que son escupitajos de una madre que no reconoce a todos por hijos. Calle de mi tierra, cuesta arriba, cuesta abajo, ya casi llegamos. Todo lo que sube tendrá que bajar. Tus ojos observan, tu boca calla, pero allí vienen los que te hacen hablar, denunciar, gritar. Eres voz del que nadie quiere escuchar, porque no es rey, ni político, ni menos poderoso. Calle melancolía de Sabina, que no es la misma que de Octavio Paz, pero que no dista mucho del amor a los muros abandonados de Pizarnik, de esas calles con fecha de caducidad que nos resistimos a olvidar o a dejar de amar. Thank you.
Qué bello, Adriana, qué bonito. Me estáis encantando y supongo que a nuestra audiencia también, ¿no? Porque estáis diciendo palabras maravillosas y además muy cercanas e intrínsecas con lo que estamos hablando, con la calle. Como decíamos al principio, pues es difícil discutir sobre un tema tan amplio, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues yo es que no lo veo bien, no, es que las calles son así, todas las que estáis describiendo, desde vuestra perspectiva, desde vuestra mirada, y como seguiremos viendo, ¿no? Tenemos a otro poeta de gran altura, a mí me encanta, Palentino, ya tiene su calle y todo aquí, ¿no? Si es que eso es importante, ¿no? Que a veces hay que cambiar los nombres a las calles. Pero está muy merecida, Juan José Cuadros. Y Toña nos va a leer un poema de Juan José Cuadros, de una calle que todo palentino y palentina bien conoce, la calle del Árbol del Paraíso.
Palencia. Aquí dejo una lágrima que vale por un mar. En esta calle, Árbol del Paraíso, donde nadie recuerda, ni el herrero ni el cura, a una muchacha de cabello rubio y libros bajo el brazo, de mañana y al final de la calle. Por los castaños locos de la Plaza Mayor me voy. Me quedo con ganas de pedir que llueva tanto como llovía aquel febrero por el sur. Aunque en esta calle que nombro y que parece mentira el nombre, Árbol del Paraíso, nadie, ni el cardador ni el carpintero, imaginaba ni podía saber que una muchacha de pelo blanco y muerte al hombro dejaba su última memoria junto a la Torre Blanca que septiembre hace de oro y llaman San Miguel.
Adriana nos trae otra cosita, en este caso de tu tierra.
Sí, de mi tierra, Cusco.
Cusco, ¿y qué nos vas a dar?
Pues Cusco es una ciudad enigmática. Y también el número 7 es enigmático. Y Cusco tiene 7 calles con el número 7 por nombre.
¿Cómo se llama a los de Cusco?
Coscorunas.
¿Coscorunas?
Sí.
Sí, pues tú tienes algo de Coscoruna, ¿no? Yo creo, es lo
mucho,
de enigmático
mucho,
y tal.
Ay, bueno.
Mira por qué era, Angelina. Bueno, pues dinos lo del 7 y lo de la...
Bueno, la primera calle es 7 Culebras. Se trata de un vistoso callejón con arco de piedra. En su tiempo se llamaba Incamaru, y Amaru en español vendría a ser serpiente. A lo largo del pasaje peatonal existen 14 de estos reptiles grabados sobre la piedra, 7 a cada lado. La siguiente calle es 7 Ventanas. Es una callejuela donde se levantó un convento de 7 ventanas, 4 grandes y 3 pequeñas. La siguiente calle, 7 Angelitos. Pequeña calle del barrio de San Blas, uno de mis favoritos. Debe su nombre a los 7 ángeles pintados en una casa por orden de Blas de Bobadilla. La otra calle, 7 Diablitos. Pintoresca arteria de piedra que se va estrechando a medida que uno la recorre, donde las parejas se aprietan tentando al diablo, de allí el nombre. La siguiente, 7 Borreguitos, inclinada pendiente de escaleras donde tradicionalmente se transitaba con llamas, borregos, alpacas para ir al río. Siete cuartones, debe su nombre a los siete aleros de piedra en forma de cuartones, al lado de la llamada ventana de las peticiones. Y por último, siete mascarrones. Apartado de los anteriores barrios, este se ubica en el barrio de Santiago. Debe su nombre a un herrero español, apellidado Mascarreñas, quien fundía el cobre para las rejas que forja que se instalaban en iglesias y otros edificios. Si transitas por ellas, hay siempre un halo del pasado inca que te acompaña y te susurra cosas al oído. Así que visiten Cusco.
Muchísimas gracias,
lo haremos calles.
Y con esta magia mucho más. Bueno, vamos a terminar con un texto un poquito largo, es un relato que yo creo que es muy apropiado. Angelines Fombellida, nuestra colaboradora, es la de quien nos lo ha escrito, se titula Las calles, y en este caso es el drama o el dolor de alguien que también transita por estas calles de las que estamos hablando hoy aquí. Cada uno lo ha visto desde una perspectiva, ¿no? Pues esta es la de aquí un señor que se ha inventado o copiado o recordado Angelines, que aunque en la lectura podemos entender que la temática es otra, evidentemente es el dolor y la crisis grabada en la piel de este personaje, pero vamos a ver, y de ahí que lo introduzcamos magníficamente en este ámbito, ese dolor plasmado en el panel de las calles. Angelines,
bueno, este bien? Es un relato que es fruto de varios paseos y, digamos, distintos paisajes, ver lo que a todos nos asalta por las calles, ¿no?, cuando vas. Entonces, yo recuerdo que iba con Concha Lobejón y otro grupo de compañeras en los desayunos que hacíamos antes, y entonces me llamaron la atención una serie de escaparates. Después me llamó la atención otra cosa, y luego otra. Y con todo eso decidí mezclarlo y crear a una persona que habitara precisamente ese paisaje que yo veía y no lo veía precisamente alegre. Bueno, se titula Las calles, como ha dicho Cándido. Comienza así. El despertador descansa sin pila sobre la mesilla de noche. Señala una hora que solo existe durante 2 segundos. El tiempo en que coincide su reposo con la lenta y vertiginosa marcha de los minutos, las horas, los días, los meses. Un silencio que dura ya más de un año. Juan no precisa de su alarma. La tiene impresa en la memoria. Incluso adelanta la hora de su grito y, mucho más temprano que cuando madrugar tenía sentido, las sábanas lo agreden, lo expulsan de la cama y lo adentran en la calle antes del amanecer. Mucho antes de ser ocupadas por la gente que aún conserva su puesto de trabajo y camina deprisa, dispuesta a iniciar su tarea diaria. Juan se esconde en la calle. Necesita huir. No sabe de qué, pero huye. Quizá de la mirada de su mujer o del callado reproche del hijo. Es muy difícil explicar y comprender por qué se hundió el presente. Mucho más aceptar la desaparición del futuro, porque el futuro no era suyo, o mejor, sí. Lo mismo que una tierra de labranza, lo había sembrado, abonado con su esfuerzo, regado con el sudor de muchos años, alentado por la esperanza de ofrecer al hijo la cosecha de un tiempo conquistado, asegurarle eso que llamaban futuro. Qué vacía de significado queda ahora esa palabra, y qué llena de incertidumbre, de miedo y de fracaso. Aún amanecido, las farolas continúan encendidas. La luna indiferente brilla en un cielo de color gris plomizo y el aire frío le corta la piel. Juan ignora, aunque siente muy adentro, cuál es la fuerza que le empuja a refugiarse en la calle,
a esconderse del fantasma de la derrota y adentrarse en la ciudad dormida para arrojar en ella cuanto ven sus ojos y su cabeza convierte en pensamientos o mordiscos que le taladran el alma. Un deambular sin sentido, un grito silencioso, un alarido mudo y necesario para aflojar el nudo que le asfixia. Camina por calles desconocidas, nunca por las calles que hace un año le conducían al taller. No quiere encontrarse con quienes compartía café antes de comenzar la jornada diaria. De ellos también huye. No quiere que le pregunten, mucho menos verse obligado a responder que todo se perdió en medio de ese caos llamado crisis, un fantasma que en silencio se fue haciendo presente. Resquebrajó el suelo y arrastró a muchos a una laguna negra y ponzoñosa.
De todos modos, ya lo sabrán, el cartel de Se alquila, pegado al cristal del escaparate, lo grita muy fuerte. Habla por sí solo de mi fracaso.
En las calles se ven demasiados carteles con la misma leyenda. Los hay negros, con reborde naranja, lo mismo que sus letras. Una especie de ofrecimiento y claudicación. Se alquila. Quiere decir que alguien como él se ha visto obligado a sucumbir. Son parecidos a una esquela mortuoria, en color negro por la pérdida de una ilusión, por el asesinato de un medio de vida, y naranja, una naranja fluorescente y alegre, una invitación a otra esperanza, quién sabe si a un nuevo fracaso. También los hay blancos, impresos en letras negras de imprenta y manuales, folios en los que una mano temblorosa, con esas simples palabras, se alquila, ha firmado su rendición. A lo largo del paseo, su rostro adquiere nuevas arrugas cinceladas por el martilleo constante de sus pensamientos.
Lo llaman crisis económica, derrumbe financiero, pero los únicos escombros del derrumbe son los trabajadores y pequeños empresarios como yo, hombres que soñamos progresar gracias al trabajo y al esfuerzo, y hoy estamos todos en el mismo contenedor de desechos. Somos un material inútil, los números de una vergüenza.
Los pensamientos se agolpan en su mente, buscan una respuesta y un desahogo, algo que lo esculpe de la culpa. Las calles que conducen al centro y a los polígonos industriales aún no han iniciado el tráfico de coches y peatones apresurados. Están vacías, habitadas solo por la fugaz figura de Juan, pues necesita salir de casa mucho antes de que su mujer despierte para ir al trabajo. No quiere ser testigo de su prisa. Volverá cuando la casa esté vacía, con la fruta y el pan colgando de sus manos. Pasará la aspiradora como un autómata. Acometerá las labores que antes hacían entre todos. Los sábados tocaba zafarrancho. Cada uno tenía encomendada una tarea. Ahora para él todos los días son sábado. Un sábado sin domingo, sin lunes ni mañana. Un tiempo vacío encubierto por el ruido de la lavadora y el tacto indiferente de la bayeta de polvo. Nadie lo ha acordado así. Lo ha asumido él para encubrir un sentimiento de oprobio y llenar un tiempo que le pesa como un equipaje inútil. La mirada de un asombrado, asombrada de un esporádico transeúnte lo alerta. No sabe si piensa, habla o grita.
No es malo mantener un soliloquio. Es más, creo que es necesario para escuchar mi voz, recordarme a mí mismo que no soy mudo.
En casa se ha convertido en un pozo de silencio y un manantial de sospechas. Cualquier palabra se le antoja un reproche. La pregunta más simple le hiere como si fuera un interrogatorio en busca de un culpable.
He cambiado. Yo nunca fui arisco, ni suspicaz. No sé quién soy. Soy un parado. Un loco que hace unos años se atrevió a soñar. Abrió un taller de carpintería y se esforzó por ampliarlo. No me preocupó la desidia de mi hijo por los estudios. Total, yo no había estudiado, pero tenía un oficio. Si era bueno para mí, también podría serlo para él. Me limité a comprarle un mono y a enseñarle lo que yo sabía. Hoy me lo reprocho. Y lo que es peor, intuyo que él también lo hace. Ha vuelto a estudiar. Dice que ha perdido unos años inútilmente. No me acusa, pero yo siento que me culpa. Que de algún modo me reprocha no haberle obligado a estudiar. Ya no recuerda su entusiasmo cuando comenzó a trabajar en la carpintería. Solo ve mi fracaso, el mío. Él es mi víctima.
Los pensamientos fluyen desbordados, del ayer al hoy, de sí mismo a los otros. Ideas inconesas, solo chispas, chispas que saltan de cada uno de los poros de su piel y le provocan incendios en la mente. Se detiene ante un escaparate muy parecido al que fue su negocio. Un espacio de exposición, la antesala de un taller donde se muestran modelos de cocinas, armarios empotrados, puertas, muebles hechos con mimo, pensados para salvar las dificultades de las paredes. Por unos instantes se recrean observarlos. A diferencia de los que vendían en los catálogos, estos, como los que él hacía, eran muebles vivos, con personalidad, muebles hechos para durar. En el escaparate de la izquierda se exhiben los armarios de una cocina a medio montar. La encimera descansa en el suelo, mostrando las enormes heridas de los huecos donde deberían ir encastrados la cocina y el fregadero. Juan retrocede dos pasos hasta el borde de la acera. Escudriña detenidamente el cristal, lamiendo con la mirada todos los rincones. La indiferencia del vidrio no le devuelve ningún cartel. Solo el polvo suave y cálido del serrín nubla levemente la visión del interior. Una revisión más amplia le pone en alerta. Su experiencia y pequeños detalles le plantean dudas. ¿La exposición se está montando o, por el contrario, es el inicio de un desmantelamiento? Durante unos minutos continúa observando, analiza cada detalle, superpone a sus recuerdos los datos que le ofrece el escaparate.
Un final es lo mismo que un principio, pero al revés. Si pudiera ver la cara del dueño, con un simple vistazo bastaría para distinguirlos. La diferencia entre el principio y el fin queda inscrita en la cara. El principio pone un brillo especial en los ojos. En el fin, una mano invisible tira de la piel hacia abajo, borra cualquier otra expresión que no sea un rictus de amargura, y el pelo poco a poco desaparece mientras otra mano, matemáticamente fría, tiñe de rojo los números de las cuentas.
Juan siente que en sus ojos amagan nubes de tormentas y dos gotas se bifurcan entre las arrugas que los rodean. Reinicia su camino, prometiéndose a sí mismo volver a pasar por esa calle. Así sabrá si es el comienzo de un principio o el principio de un final. Camina con las manos en los bolsillos de la cazadora, la barbilla hundida en la bufanda, anudada alrededor del cuello. La visión de un cartel le incitó a levantar la vista, a buscar en lo alto el vuelo de unas aves haciendo círculos. Guiados por su fino olfato, los buitres localizan la muerte de la esperanza, buscan los restos de lo que fue un signo de vida, una forma de vida. Todo le sirve, no importa la insignificancia o levedad de ese resto. Su valor lo tasan en gramos. Perdón. Así lo anuncia el cartel. Compro oro. Pagamos hasta 39 euros por gramo. Mueve la cabeza de un lado a otro, tratando de espantar una idea, pero no puede reprimir el pensamiento de alguien acudiendo a ese lugar. Imagina su pesado caminar, empujado por el frío, el hambre o las deudas. Primero, habría revuelto los cajones en busca de la pulsera que un día, de novios, le regaló el que hoy es su marido, cuando se prometieron un futuro seguro y feliz. La ve acariciando cada objeto antes de meterlo en una cajita. Siente como propio el temblor de sus manos al abrir el joyero de la hija y aprisionar en el puño, hasta hacerse daño, la medalla de la primera comunión, la esclava con su nombre grabado y los pequeños anillos que rodearon su dedo. Anillos que hablan por sí solos del crecimiento de una niña, de una historia. Siente su dolor al llegar a la tienda de Compro Oro y ver toda su vida en una balanza, una vida con sus recuerdos reducidos al peso, años de sueños, de esfuerzo, convertidos en unos pocos gramos. Aquellos negocios llegaron con la crisis. Como una avanzadilla, un día apareció uno de esos carteles en el lugar donde antes estuvo una mercería. Después vinieron otros y se extendieron por toda la ciudad. Ocuparon diferentes calles, como si un inmenso compás clavara su aguja en el centro de la necesidad y la desesperación, y afianzado sobre ellas, describiera un círculo con la misma leyenda. Todo un despliegue de tentáculos dispuesto a hacer negocio con los restos del naufragio de muchas vidas. El frío es intenso. La ropa supone una barrera muy débil para luchar contra el viento. por el viento gélido de las primeras horas de la mañana. Tiene la nariz roja y moquitea. Juan la seca con los dedos y se restriega la mano en el pantalón. Observa a uno y otro lado de la calzada. No muy lejos de esa calle se encuentra el portal donde sucedió lo que él llama el primer aldabonazo, una casa antigua, donde los nuevos propietarios le habían encargado hacer las puertas y la cocina. Eran jóvenes, acababan de comprar el piso y querían modernizarlo. Los dos tenían en la mirada la luz especial del estreno de una vida en común. Le cayeron simpáticos desde el primer momento. Vivían un poco acelerados por su jornada laboral, pues no solo era superior al horario normal, además se llevaban el trabajo a casa. Entonces pensó que en un futuro muy próximo serían directores de una gran empresa. ¡Qué gran error! Les despidieron del trabajo y con ellos él comenzó una lista de deudores, una cadena que se agranda cada día con nuevos eslabones de lentas y dudosas promesas de pago.
Yo también soy un eslabón. Lo he perdido todo. Solo me quedan las deudas. Unas deudas que pago con el sueldo de mi mujer y con mi vergüenza. Es lo único que tengo, las deudas y la vergüenza.
El aire huele a café. Hace ya rato que las calles se han llenado de vida, aunque Juan no se ha dado cuenta. Es hora de volver a casa. Camina deprisa, ensimismado en un punto del suelo que avanza con su paso. En ningún momento levanta la vista. Si no ve a quien pasa por su lado, él también será invisible. Está a punto de tropezar con una sombra que recoge los cartones que le han servido de refugio durante la noche. Los coloca con cuidado, apilándolos uno junto a otro. Luego sacude una manta, su único ajuar, junto con la mochila y el abrigo, un par de tallas más grande de lo que correspondería a su corpulencia. Aquel hombre tampoco le ve, o como él, finge no verlo. También se esconde en las calles. Aquel desconocido ha elegido ya su destino, una huida constante, permanente y definitiva. Juan se pregunta, ¿cuál es la razón que empuja a un ser humano hasta ese punto de desamparo?
Este hombre no nació en la calle. ¿Qué le empujó a ellas? ¿Qué hilo se rompió en su interior? ¿Dónde está ese hilo y cómo saber su consistencia? ¿Por qué se quebró el lazo que lo mantenía unido a una familia, a una casa? ¿Qué soplo de viento impidió su retorno y lo condujo hasta este punto, una isla en medio de la nada inhóspita y fría?
Juan mueve la cabeza, un gesto que repite para desechar una idea o espantar al fantasma que en su mente repite un tortuoso augurio. Acelera el paso. Ese pensamiento le perturba, baila en su cabeza con un ritmo pesado y sinuoso, parecido a una amenaza y a un temido presagio. La calle por la que se prometió volver ha quedado atrás. No le importa. Desde el primer momento sabía que incumpliría esa promesa, porque cualquier respuesta sería dolorosa. No quiere saber nada sobre un nuevo fracaso, tampoco sobre una nueva ilusión. El fracaso le salpicaría y de algún modo reviviría su caída, aumentaría su dolor con la pena de otro. Pero si fuera al revés, si fuera el inicio de un comienzo, despertaría en él una sensación que desprecia. Ya lo ha experimentado alguna vez y se detesta por ello. Siempre le pareció que la envidia es el más deleznable de los sentimientos.
La derrota hace al hombre mezquino. Es un fruto muy amargo y solo puede ofrecer más amargura. No combina bien con la alegría, mucho menos si esa alegría le pertenece a otro. Cuando se está hundido en la desesperación, duele la felicidad ajena y, lo que es peor, corre por dentro reconocer esa maldad inútil.
Su rostro se ensombrece aún más. Como siempre, al adentrarse en la laberíntica encrucijada de sus sentimientos, se ve doblemente derrotado, rendido por fuera y por dentro, desposeído del taller y de sí mismo, pues no se identifica con ese ser en quien se ha convertido. Vuelve a su domicilio. Le dobla la espalda una fuerza que no puede atribuir al exiguo peso de un kilo de manzanas y una barra de pan. Juan se envuelve en el silencio y la soledad de la casa vacía y lentamente se despoja de la cazadora, mientras un desconocido lo observa desde el espejo. Los dos se increpan con la mirada. Uno y otro adelantan las manos con las palmas abiertas hacia arriba, como si mutuamente se mendigaran una respuesta. Así las mantienen un momento, Después las llevan a su cara, movidas por un resorte de sollozos. Restriegan sus ojos durante unos instantes y las detienen sobre las orejas, presionando fuerte para aislar los oídos. Tiene miedo de las voces que resuenan en su cabeza, del eco de sus palabras, del hiriente clamor de los anuncios, de sus gritos y de los gritos callados que ha visto en las calles. Teme que su cadencia, sonora y constante, rompa el hilo, su hilo, como se rompe una copa por la vibración de la aguda voz de una soprano. Tiene miedo de sentir miedo. Enciende la aspiradora, pero su ruido no consigue acallar las voces.
Las calles, nuestras calles o nuestra visión de las calles, porque sería infinito ver todo lo que, o contar todo lo que se ve, lo que vemos, ¿no? Hemos terminado, hemos cerrado este ciclo nuestro con esta visión de un hombre que cuando amanece busca en la calle la huida, mientras otros despiertan en las calles tapados con cartones, sufriéndola, ¿no? En fin, gozándola, divirtiéndonos. Que las calles sigan siendo calles para todos y para todas. Con nosotros hemos estado acompañándonos Toño, se acaba de ir a las calles, Adriana, Toña, Angelines y un servidor, Cándido, el taller literario, poniendo voz a palabras que habéis escrito o que han escrito autores cuya referencia a la calle ha sido fundamental para la creación y para el disfrute. Muchas gracias.
Este espacio fue emitido en directo el día 11 de febrero, en el especial de Radio Colores, con el tema transversal de la calle. Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia.